Renová los mates, que la mañana sigue en Río Negro Radio. Voz al aire. Te acompaño de 8 a 10.
De la mañana, 18 minutos, y continuamos con visitas en Río Negro Radio. Un caso emblemático en la ciudad de Cipolletti y en toda la región fue el homicidio de Facundo Castillo en la ciudad de Cipolletti a fines del año 2021, y como medio estuvimos muy al tanto, muy presentes en todo lo que fue el recorrido de la causa judicial que finalmente condenó a Ramiro Gutiérrez. El viernes pasado se conoció el monto de la pena que deberá cumplir Ramiro Gutiérrez, y las sensaciones fueron encontradas, especialmente de parte de la familia de Facundo. Y en la mañana de hoy nos visita en el estudio Emiliano Castillo, hermano de Facundo. Te agradecemos muchísimo estar hoy, un día lunes, feriado, con nosotros y compartir un poquitito acerca de todo lo que ha sido este recorrido y las sensaciones que tiene la familia después de conocida la sentencia. Así que bienvenido al estudio de Río Negro Radio.
Gracias por recibirme y bueno, buenos días a todos.
Es mucho más valioso, siempre digo, el contacto cara a cara con los entrevistados y poder conversar mano a mano. Así que desde ya, otra vez, gracias por estar con nosotros. Hacía recién un breve resumen ahí de lo que fue el recorrido de la causa. Finalmente Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión. La fiscalía había solicitado 16 años y la querella que representa a la familia había pedido 22 años. Uh-huh. Sé que no están conformes y bueno, quiero abrir el espacio para que lo puedas contar también.
Como decís, la cantidad de años se la dieron el viernes, que nos escuchamos toda la sentencia. No estamos conformes, estamos dolidos y estamos desilusionados con la justicia. Quiero que se sepa, y para mí es parte de lo cual estoy yo hoy, que quién fue el que tomó la decisión, y quiero que quede claro y que la sepa, gente sepa, porque no le existe, a veces los jueces no los conocemos y cumplen un rol fundamental en la sociedad y es como que están en la sombra, ¿no? En este caso fue Guillermo Merlo el que decidió beneficiar a Gutiérrez, y por lo tanto vengo acá a pedir eso, ¿no? Es decir, que se sepa. Yo creo que es la única que me queda, ¿no? Es decir, por en honor a mi hermano, y que no se hizo justicia, se hizo una injusticia en esto, y bueno, me corresponde a mí salir a decir, el juez fue Guillermo Merlo el que tomó esta decisión de beneficiar a Gutiérrez. Y digo de beneficiar a Gutiérrez porque tenía tres opciones él. Una era la de llegar a la pena que pedíamos nosotros, que era los 22, que para nosotros está fundamentada, no es que sacamos algo de la galera, ni lo inventamos, ni fue una sensación de venganza. Venganza hubiese sido si pedíamos perpetua, pero no es el caso. Fue un homicidio que estaba muy cerca de ser con una alevosía y demás, así que consideramos que estaba bien los 22 años. Que era esta decisión, decir, si se acerca a esa, para nosotros es justo. Para él iba a ser un punto clave en su carrera, porque es un tipo joven, de decir, se despegó de la estructura de la judicial, que para mí está corrompida, que termina siendo siempre socia y defiende al narcotráfico.
Hablas de la carrera del juez.
Del juez, que es un tipo joven, ¿no? Entonces, digo, capaz que su idea es despegarse de eso y lograr una pena que marque su
que
carrera,
sea ejemplar.
Que sea ejemplar. Era una de las opciones. La otra opción era que acompañe a la fiscalía, que digo que es una pena que deja conforme a las dos partes, ¿no?
Como partir la diferencia.
Nosotros, yo con una pena así, capaz que hubiese salido no contento, pero no hubiese salido enojado como estoy ahora, claro. Y que para mí realmente fue injusto. Y después la otra parte, que era la que no esperábamos nunca, era que tome una pena que beneficia a Gutiérrez. Y es en este caso que benefició a Gutiérrez. La familia está festejando lo que, porque se ve en las redes y demás, que está festejando lo que lograron. Entonces vos decís, hay algo acá que está fallando. Y me corresponde a mí salir a decir esto, ¿no? Es decir, la justicia está fallando, la justicia no representa a la gente que labura, no nos está representando como sociedad y se está acoplando al narcotráfico. Así que bueno, eso. Me, decir eso, quería como que se sepa que el juez fue Guillermo Merlo el que tomó esta decisión.
Hablábamos fuera de aire y comentábamos acerca de un poco el despliegue que hizo la familia de Ramiro Gutiérrez, convocando a un abogado como Fernando Burlando, un abogado mediático que además sale muy caro, ¿no?
Sí, vino acá la semana del juicio, que fue el juicio por jurado, donde se lo declaró culpable a Ramiro Gutiérrez por el homicidio y por las tentativas. La verdad que yo agradezco al jurado, porque el jurado estuvo hasta... un familiar de ellos filmó al jurado, llegó a filmar al jurado. El jurado se llegó a sentir intimidado.
En una actitud claramente amenazante, ¿no?
Sí, dijeron que iban a seguir, pero que por lo menos los protejan. Entonces yo agradezco el rol que tomó el jurado, gente que como uno, que asumió su rol y estuvo una semana ahí, era de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, escuchando testigos y más, y tomó una decisión que fue que lo declaró culpable. No fue el mismo coraje que tuvo el juez, no sé qué es lo que lo motivó. Obviamente tengo mis sospechas. Pero bueno, es parte de esto. Capaz que fue un error mío tener esperanza en la justicia. Y sí, esto, tener esperanza en la justicia. Fue un error, la verdad, mío. Después uno se entera, ¿no? La carrera de Guillermo Merlo fue de relámpago y no fue por... siempre hubo favores políticos y demás, así que todo eso me hace dar a entender que digo, ya está, esto no tiene vuelta atrás, no hay...
Hubo un argumento que esbozó el juez al momento de dar la sentencia, y es la desproporción entre el pedido de la fiscalía y el pedido de la querella, porque la fiscalía pedía 16 años por el homicidio y la tentativa de homicidio de otras 5 personas. Uh-huh. Y la querella pedía 22 años solamente por el homicidio de Facundo. Entonces el juez dice, ¿cómo me piden 16 años por homicidio más tentativa y 22 solamente por el homicidio? Como que hay una desproporción. Entonces, no estoy haciendo juicio de valor sobre lo que dijo el juez, simplemente consultándote a ver qué opinas también de eso, ya que está haciendo una valoración fuerte sobre la decisión del juez, ¿no?
No, nosotros como querella, no es que solo, o sea, yo soy querellante por mi hermano, pero al ser declarado culpable por las tentativas, nosotros teníamos que contemplar en el pedido de pena. Eso es un distintos lineamientos en el cual cada uno tomó. Como nosotros como querella, no es que solo pedíamos 22 por lo de mi hermano,
claro,
sino que en el juicio por jurado, ser declarado culpable por las tentativas, lo contemplamos en la pena. No es que era solo por lo de mi hermano 22. Y además hubo varios agravantes que no los tuvo en cuenta. Uno de los agravantes que nosotros habíamos dicho era que cuando un boxeador en una pelea callejera mata a una persona, un boxeador, ¿no? Se considera agravante el hecho de que haya sido boxeador por haberlo matado a trompadas. Hay casos así, ¿no? Es decir, si un abogado incumple la ley, es un agravante en la hora de condenarlo, porque es su obligación conocer la ley.
Claro.
Ramiro Gutiérrez es conductor profesional de autos, corría carreras, por lo tanto nosotros habíamos estipulado como un agravante.
O sea, sabe conducir, sin embargo atropelló.
No, y si querés matar a alguien, no es lo mismo, capaz que uno, querer tomar el motivo, decir voy a contra gente y se te va a descontrolar el vehículo, qué sé yo. El resultado iba a ser, al saber conducir, iba a ser más eficiente. Eso tendría que haber sido un agravante y no se contempló. Y en realidad no nos contempló los agravantes. Otro agravante que teníamos nosotros, que para mí era firme, era el motivo que inició esto, ¿no? El motivo fue una pelea. Ramiro Gutiérrez iba en contramano, los amigos de mi hermano le reprochan la actitud, uno se baja a pelear, pelean, hay un video de la pelea que se ve que no termina en caos, fue un par de piñas y se vuelven a subir. Y ese motivo, tan sencillo y básico, algo que después va a ser todo el día, fue lo que motivó a él a volver y atropellar a un grupo de personas, puso en riesgo la vida a un montón de personas por un motivo mínimo. Entonces, si eso tendría que haber sido considerado como agravante. Porque imagínate que cualquier enojo uno termina haciendo lo que es una sociedad que
no
se podría vivir. Entonces también me duele que eso no se haya estipulado como agravante, y llegó a decir también de que Ramiro Gutiérrez había tenido un buen comportamiento procesal. Y eso, la verdad, fue una toma de pelo. No hubo un buen comportamiento procesal. Alteró la camioneta para justificar su versión. Eso quedó comprobado en el juicio. La odontóloga que atendió presentó un certificado falso, que es el certificado que nos, que el primer certificado que presenta a ellos son que había tenido un accidente en una hamaca.
Que por eso estaba dañado, digamos,
sí, la mandíbula. Y después la odontóloga salió a decir, tuvo otra versión. Entonces, ¿de qué buen comportamiento procesal me habla? Yo creo que acá hubo, no sé qué, pero algo hubo que hizo que esto sea realmente injusto. Y a uno le queda esto, es decir, un sabor totalmente amargo. Ya estamos mal como familia, mis hijos están destruidos, yo estoy destruido, nada más que estoy poniéndole el pecho a la situación. Y decir, ¿qué queda ahora? Si el proceso, llegar a un juicio es largo y es doloroso, decir que siempre estuvimos muy acompañados. ¿Y ahora?
Me decías recién que la sentencia además no se puede apelar porque cuando en Río Negro solamente se puede apelar si la sentencia es menor a la mitad de lo que solicitó la querella. O sea, si hubiera sido 11 años se podía apelar, como fue 12,
claro,
no se puede apelar.
Tendría igual que quiero sentarme con mi abogado a ver que si hay otra opción o algo. Yo por lo que me dio a entender así es que ese mismo día que me dijo que no se puede hacer más nada. Así que bueno.
¿Cómo, más allá de lo que ya sucedió, porque lo que todo el tránsito de la causa ya fue, ya culminó, y ahora como familia, ¿cuáles son los puntos de amarre, digamos? ¿Cómo seguís? ¿De dónde te apoyás?
Mira, es difícil ahora contestarte esto, porque...
Veníamos, me imagino que hasta la causa toda la expectativa era, bueno,
sí,
conocer cuál es el final del juicio y la sentencia. Y ahora, bueno, ¿cómo, una vez que ya terminó eso, cómo se sigue?
Con el juicio, cuando se hizo el juicio por jurados, nos quedó claro, más que nada mis viejos, que no, a veces no habían estado tanto en todas las pruebas, cómo había sido el hecho, que todo lo que pasó. Entonces les quedó claro decir, está bien, fue un homicidio. Viste, a veces uno también dice, bueno, si fue... un accidente.
Habrá sido un accidente de verdad,
claro,
¿no?
Entonces, si en ese sentido decís, yo ya sabía que no, como las pruebas y demás, ya se sabía que no. Pero bueno, mis viejos lo pudieron comprobar y te da cierto alivio que pasó y que estás pidiendo
algo que es justo.
Yo siempre aclaro que si hubiese sido un accidente, nosotros también hubiésemos querido que sea un accidente. O sea, sería totalmente distinto. O sea, el dolor mismo, pero la carga de pedir justicia... No, sería distinta, sería más leve. Pensá que hace un año y 8 meses que estamos con esto, que es todos los días esto, todos los días pensar esto, y con bronca, ¿no? Porque no puedes creer de que una persona sea capaz de hacer lo que hizo, y que además tenga una actitud de soberbia que te das cuenta que el pedido de disculpas no es un pedido de disculpas, que él pide disculpas sobre lo que dijo que fue un accidente, y nunca te aclara por qué se escondió 2 días, por qué rompió la camioneta. No es que dice, yo te pido disculpas porque realmente hice mal todo esto.
Claro.
Su versión siempre fue que fue un accidente, y se agarra de eso, y bueno, se movieron a cueste lo que cueste para lograr lo que lograron. Esto, ¿no? Injusticia.
Como recién me mencionabas a tus padres, que en todo caso no han sido la cara visible, ¿no? Has tomado ese rol vos de hablar con los medios y ellos están como resguardados, digamos. ¿Cómo viven estas horas también?
Yo salí hace poco en los medios igual. No fue que desde un principio me puse la carga de los medios. Los primeros que estuvieron al pie del cañón y que son de hierro y se los agradezco fueron los amigos de Facu. Porque uno ante este... piñón, no sabes, yo no entendés nada en realidad, yo no sabía qué había pasado. Y ellos fueron los que salían, pedían todos los 19, pedían justicia, salían en los medios y demás, hasta que me vi fuerte de poder yo empezar a salir. Y bueno, sí, un poco también para protegerlos a ellos, sabiendo que yo estoy pasando mal, pero ellos están pasando peor. Decir, bueno, yo me pongo esto
al frente para poder hablar y decir, ¿no?
Mis papás han salido además en un medio y no pueden hablar casi. Entonces, claro. Y sé que eso les pesa y después terminan peor. Y entonces digo, bueno, a mí me corresponde ayudarlos.
¿Qué rol ¿Qué rol crees que cumplen los medios en esto? Porque hablábamos también de lo importante que es de hablar y dar a conocer y poner a la vista las cuestiones en un tema tan sensible como este, ¿no? Porque finalmente la repercusión mediática también alcanza a quienes toman decisiones y evidentemente es clave al momento de determinar cómo fueron los hechos, etcétera, ¿no? Y además incluso sirve para reconstruir mucho de lo que se va haciendo, porque en la causa seguramente se conocieron detalles que nosotros no sabemos, pero también en los medios hubo voces que trajeron luz sobre lo que había sucedido, ¿no?
Yo desde el punto ese de los medios estoy agradecido, ¿no? Uno nunca había vivido algo así y lo que logré es una contención en los medios también, porque siempre están dispuestos a escuchar. Este caso fue, para mí, algo fue alevoso y creo que alevoso todo, ¿no? Desde el otro lado también ver que es una familia que no sé, que el padre estuvo detenido por narcotráfico. Más yo creo que genera, mi hermano trabajó de los 18 años hasta ahora, manejaba una Montana, y lo que hacía era poco ahorrar para viajar, nada más que eso. No era un tipo soberbio ni que a lo que voy es que yo creo que se logró una empatía y nos ayudaron, y los míos saben el rol que cumplen, y creo que es, a veces lo asumen y te ayudan, ¿no? En el pedido de justicia. Toda la gente que me llamó siempre fue empático, indignados como yo con el tema del resultado de la sentencia. Entonces, es para mí es un pilar fundamental en la sociedad que se conozca, y la presión algo tiene que generar.
Te consulto algo que por ahí es difícil de responder, más en un momento como este, pero tal vez puede ser una luz al final del túnel, pensando en todo lo que sucedió con Facundo, si de verdad puede servir también para ponernos a reflexionar acerca de cómo vivimos el esparcimiento, ¿no? Digo, esto sucedió a la salida de una fiesta, ¿no? Y termina de esta manera trágica, ¿no? Reflexionar también cómo se vive el esparcimiento, qué cosas hacemos, qué cosas no, dónde están los puntos de diversión, ¿no? Y la manera en la que nos divertimos, los límites, ¿no? Te consulto si puede ser también una manera de poner en valor la vida de Facundo, digo, y seguir hacia adelante pensando en llevar un mensaje, ¿no?
Sí, yo creo que algo tiene que llegar. Lo que sí, quiero, mi hermano habían alquilado una Traffic con los amigos, que eran como 14, 17, para ir a la fiesta, para poder, o sea,
¿viste? Justamente para que sea seguro.
Sí, para que sea seguro. El traje los llevó y los estaba esperando en la ruta. Creo que hicieron las cosas bien como para decir, iban con esa intención de pasarla bien. Vos escuchás los testimonios de todos los chicos, eran todos de que la estaban con ganas de pasarla bien, no salían a pelear, ya tenían 29 años todos,
claro.
Qué sé yo, hay edades y edades, y ya eran las últimas mías salidas, no era gente que se la pasaba todos los fines de semana saliendo,
claro.
Pero bueno, pasó esto.
Vamos a hacerla bien.
Claro, gente ya responsable, sabe que el otro día tiene que ir a laburar. Entonces, todos necesitan el carnet para trabajar. Por eso se pusieron de acuerdo, se encontraron todos en el monumento acá de San Martín y de ahí salieron en la tráfico que habían contratado a la fiesta. Y bueno, es decir, qué lástima que no salió en el auto al final.
Claro.
Porque capaz la historia hubiese sido distinta.
Emiliano, te agradecemos. De verdad, muchísimo el valor de venir al piso y conversar con la audiencia, porque de verdad en un momento como este es seguramente muy difícil, pero otra vez renovamos el agradecimiento y el poder tener tu voz en un momento tan delicado.
Gracias a vos y gracias a todos. Gracias.
Bueno, son las 9 de la mañana y 37 minutos. Nos queda todavía un tramo de programa por recorrer juntos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.
Río Negro Radio. Con vos, con vos.
Un nuevo barrio en la ciudad de Neuquén que comenzamos a desarrollar. En un plazo de 5 meses lo vamos a estar inaugurando. En este lugar, 224 lotes con todos los servicios, con agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta,